Oyentes de Radio Monforte, voy a tirar del dicho aquel que decía así: ya estamos para otra. Estamos para otra, dar charlas con Mar. Y además hoy es muy especial porque ya pasamos tres, que está la tercera, que nos encontramos en la radio en tres sitios diferentes. Y la primera presencia es de Mar e invitadas. Mar, muy bienvenida a estos nuevos estudios de Radio Monforte.
Buenas tardes, Rafa. Es un placer inaugurar hoy la nueva sede de Radio Monforte, aquí en Otero Pedrayo, número...
Ramón Otero Pedrayo, número 37, a 45 metros del cine, a 60 en diagonal de Lemos Grill. Estamos en la quinta farola, según se entra por la calle, a mano izquierda. Estamos casi enfrente de donde estaba antes el centro de salud y está previsto que se haga la nueva comisaría de policía.
O sea, además, que mira...
Estamos en la acera más ancha. Bueno, ¿quieres que te demos referencias?
No, más no. Yo creo que nuestros oyentes nos están, bueno, imaginando ya aquí en la nueva sede. Es espectacular, ¿qué os puedo contar? Que además con un lujo de personas y presentando... uno de los sueños, bueno, sueños de todas, ¿no? Pero
qué bonito soñar, Mar, qué bonito soñar.
Desde luego, principalmente de María Vázquez, que tenemos aquí. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Aquí, bueno, no solo con María, sino también tenemos a Begoña Fernández Quelle, una de Xinzo de Limia, pero asentada en Pantón, que, bueno... nos va a traer, bueno, otro de sus sueños. Vamos a hablar aquí de unos sueños cumplidos. Y también nos acompaña Moncha Prieto. Recientemente presentó su libro En Sober, su Alma de Barro, ¿no? Las leyendas de la Ribeira Sacra.
Que fue fantástico, ya vi las imágenes, ya dije que no podía estar. Los de Bilbao casi podemos estar en dos sitios a la vez, pero de momento no. Pero yo vi que tú, como siempre, a los que no estamos nos haces viajar y nos haces ir a todos esos lugares especiales y fue sensacional.
Desde luego es un placer, fue un lujazo, fue una presentación... Bueno, a mí el que más me gustó de todos, no sé cómo se llamaba, que fue compañero tuyo de la radio.
Compañero de radio, José Luis Osorio.
Increíble. Increíble. Y además cerré los ojos y me imaginaba, pues eso, no a Rafa, pero me imaginaba con sus cascos delante de eso, de este hombre era de la radio. Porque es de eso, que cierras los ojos y esa voz que te penetra, que no hace falta ni imaginártelos, ¿no? Sino que bueno, ya te transmite solo su sonido, sus dejes, ¿no? Sus variaciones de tono. Increíble, increíble. Bueno, pero también tenemos una sorpresa muy grande, que tenemos a una mujer impresionante detrás del teléfono. No nos ve, pero la tenemos aquí de corazón, a Nieves Fernández Vidueira, que, bueno, hace muy poquito le hicieron un reconocimiento como la poeta del rural. Es pastora. Bueno, ella dice que es pastora, ahora nos cuenta. Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes, encantada de hablar con vosotros y felicidades por el programa y por la nueva sede de la radio.
Muchísimas gracias, Nieves. No sé si te presenté bien, porque además de eso que estaba contando, tienes un largo currículum maravilloso, pero lo que nos une esta tarde aquí... nos une a todos, queridos oyentes. Somos, bueno, una representación de lo que va a pasar el día 30 de octubre, este sábado que viene, de 12 a 5 de la tarde en Vilachá de Salvador. Es, bueno, pues, como os estaba diciendo, el sueño de tres mujeres que nos unió un poco la amistad, los cafés por Pantón, ¿no?, un poquito las tertulias y las inquietudes culturales que nos unían, y de repente, bueno, pues unimos las ideas de una, las ideas de otra, hicimos un poquito este equipo. Pero yo creo que voy a dejar a UCA, María Vázquez, que es profesora, docente, bueno, yo creo que algo más, vocacional total... Tiene unas inquietudes maravillosas y, sobre todo, un museo etnográfico increíble. poco a poco fue recopilando pues esos recuerdos, esas cosillas que para ella significaban algo, y lo tenía ahí expuesto en un rincón. Dice, yo quiero algo más, quiero algo más, quiero algo más. Bueno, lo vamos a tener el día 30, María. ¿Está o no está cumplido el sueño?
El sueño, bueno, en fin, está cumplido a medias. Pero sí que en realidad me prejubilé porque siempre pensé que tenía una asignatura pendiente y que tenía que realizarla. Entonces, cuando vino poco antes de venir la COVID, yo es que como que tenía la premonición de que algo iba a llegar extraño. Y dije, nada, me voy a aprobar o intentar aprobar mi asignatura pendiente. Así fue. En 2 meses decidí dejar ya la enseñanza. Bueno, no la enseñanza, porque esta asignatura iba a ser como una continuidad de la enseñanza a la que llevé a cabo durante 35 años y a la vez sumarle más enseñanza. Y esta frase, ¿qué viene a decir? Pues ayudarle a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela de forma continua, de alguna manera conseguir alcanzar aquellos objetivos a nivel cultural, ya porque no les era imposible, porque les quedaba pues a varios kilómetros de su residencia, ya porque sus padres no tenían los medios económicos, ya porque el sistema educativo también a veces es muy cruel, y hablo del sistema educativo como algo humano. Supongo que la metáfora está clarísima. Total, que llegué con... Yo, para mí, lo más importante en la enseñanza había sido, porque Mar dijo, le agradezco por supuesto estos piropos, que si yo era vocacional, pues que se supone, y yo digo supone, ella no lo dijo, ella lo aseveró, que fui una gran profesional. Bueno, yo no sé si lo fui o no, pero no solo fui una docente, como bien ella apuntaba, sino que eres madre, abuela, tía de tus alumnos. Y luego, ¿qué eres de los padres? Esa es la pregunta que siempre me queda y que a veces no sabía responder, porque cuando los padres venían a junto tuya y tenías que explicarle ciertas cosas de sus alumnos, o mejor dicho, de ellos como padres, de que a sus hijos no les ayudaban como tenían que hacerlo, no les daban ese cariño que necesitaban cada día. Entonces, ¿cómo lo hacías?, me preguntaba yo cada noche al llegar a casa, los lunes sobre todo, porque los martes tenía tutoría. Bien, este también fue uno de los motivos por los que yo adelanté mi jubilación, porque los lunes sufría mucho, aunque la gente, o mucha de ella, cree que solo tenemos vacaciones. No, tenemos muchas preocupaciones, no solo la de enseñar, sino de cómo viven esos niños, de cómo esos niños, por ejemplo, cuando la crisis del año 2012, no estoy ahora segura, perdonad si me equivoco, a muchos de ellos les cortaron la luz. ¿Qué tuvimos que hacer el profesorado? ¿Con qué nos encontrábamos? Pues sí, nos encontrábamos con algo no imposible, pero sí difícil, porque estaban en juego muchos sentimientos. Pero ¿cómo subsanabas todo eso? Pues en fin, que en las clases tendrías que trabajar arreo a estos niños, hacerles trabajar también mucho, porque llegada la noche ya no podían hacer nada. En definitiva, ya...
Vocacional. ¿Verdad?
Pues vocacional.
Sí. Es que evidentemente...
A mí me está haciendo llorar. No, pero es que... Yo soy educadora social y yo estoy viendo a UCA una educadora social, una educadora de calle. Es decir, no traspasar las aulas. Vocacional total.
Sí, es que claro.
Igual tiene otro nombre, pero vamos...
Es que yo entiendo que la educación tiene que ser vocacional. Cuando tú te metes a estudiar diferentes estudios, pero por ejemplo todo lo que tenga que ver con personas, todo lo que tenga que ver con humanidades, evidentemente tiene que ser vocacional, porque si no, como el tema sanitario, si no vas a dar con una pared, no vas a poder desarrollar tu trabajo libremente. Y cuando a ti te llega, cuando tú sientes esa inquietud de estudiar algo que te gusta y tienes la suerte, como ha tenido UCA, de llevarlo adelante, pues ole, tú tener esa preocupación, tener esa capacidad, porque hay muchos profes pues que solo se meten a las carreras o se metían, porque, por ejemplo, en la época del magisterio, lo hay en Orense, todos eran maestros en Orense, o opositores, sí, porque no había otra cosa. Y la mitad de ellos, los pobres, como era lo único que podían estudiar, vocación cero, era salida, moitas vacacións e moitos cartos.
Sí.
Entonces, no, además, es un gustazo oír a una persona hablar así de sus clases.
Digo que
y de su experiencia vital.
La importancia de un maestro es vital en la vida de un alumno. Yo decía el otro día en la presentación de mi libro que mi vocación, aunque yo no lo supe hasta muchos años después, empezó en bachillerato por la acogida de un profesor que coincidía que era cura, de párroco de Sober, pero quizás si ese maestro no hubiera existido, no hubiera escrito nunca. Y más atrás, llevándome más atrás, la maestra del pueblo seleccionó a unos cuantos alumnos y habló con los padres y les dijo, es una pena, estos niños podían hacer algo, podían hacer un bachillerato y tal. Y muchos, bueno, mi madre en concreto, emigró para poder pagar esos estudios, aunque no... aunque fueran dentro, digamos, por libre, no podíamos estar en Lugo, pero bueno, se lograron y muchos me consta que quedaron por el camino, que no lo pudieron lograr y que llevan esa espinita. Tengo un familiar que de mayor, de casi jubilado, se hizo su carrera porque sus padres no habían permitido dar ese paso. Y esos profesores es que merecen una bandera y un aplauso total.
Sí, señor, totalmente.
Por supuesto. Bueno, Nieves, cuéntanos un poco también cómo iniciaste un poco, bueno, pues tu camino por la poesía. Explícanos un poquito, que también tienes una historia preciosa.
Bueno, que en primer lugar, que me hubiera gustado ser alumna de UCA.
¿Verdad? Muchas gracias, pero como fuiste, no alumna seguro, pero muy, muy amiga de Matilde Ávila, que, vamos a ver, yo sí le tengo que hacer un monumento, porque ella al salir de clases le daba clases a gente gitana y otra gente que por múltiples de motivos no podía ir a la escuela. Entonces, nada, te has tenido, no me has tenido a mí, pero has tenido a mi mejor amiga, Matilde.
¿Cómo no se va a admirar a estas mujeres, verdad, Rafa? Es increíble lo que esconden. Y esto es la esencia que vamos a encontrar en Os Recunchos das Verbas, porque nuestro lema, ¿no? Tenemos aquí una frase, que o bon é ir facendo camiño, inda que seña pase niño. Y un poquito el objetivo, ¿no? Como me decía Moncha también, me recalcaba en esta frase, dice, es ir dejando huella, ¿no? Ir deixando pegadas para que tengas que ir a seguir. Nieves, cuéntanos, a ver, ¿qué huellas podemos seguir de tu camino?
Mi camino es, como decía Uca, que era vocacional, pues, yo soy vocacional, soy pastora vocacional, porque
es que bueno.
Creo que un pastor por obligación, bueno, debe ser vocacional a mi manera de ver, porque es la forma de amar a los animales, de hacer todo lo que puedas por ellos y vivir el día a día en el monte con los animales y recibir de la naturaleza todo lo que nos enseña, que nos está enseñando vida, día tras día, cada día, aunque pases por el mismo sitio, siempre hay cosas diferentes, siempre hay algo que te está llamando la atención, que te habla, que te dice... extiende por el mundo lo que yo te quiero transmitir, o sea... Hay el amor por la naturaleza y por la vida que tenemos en común, yo y los animales, sobre todo los perros, que son mis amigos del alma. Pues eso, si lo vives vocacionalmente, es maravilloso. Yo, si volviese a nacer, volvería a ser pastora.
¡Qué bonito!
Porque siendo pastora... vives libre, estás en el monte y aunque te encuentres mal, aunque a veces me tengo que tirar en el suelo porque tengo dolores o lo que sea, pues es igual. La naturaleza me va quitando ese dolor y me transmite vida, me transmite felicidad, que es en resumen lo que yo intento transmitir a través de la fotografía y de la poesía. Aunque mi poesía no tiene nada que ver con la que escribís vosotras, que sois profesoras, y sabéis expresaros de otra manera que yo no sé, pero que transmito el amor que yo siento y que yo llevo dentro del corazón para que todo el mundo lo pueda comprender.
Desde luego, Nieves, es maravilloso lo que nos estás diciendo. Seguimos emocionadas para que veáis, todos nuestros oyentes, ¿no?, del programa Charlas con Mar, que el valor humano y el valor tan, no sé cómo expresarlo, de las personas que formamos os recunchos das verbas. Somos ya 20 personas que formamos este, no vamos a participar todas el día 30, algunas no pueden venir como Nieves, pero hoy la tenemos aquí en su recuncho, ¿no? Queríamos dejarle este espacio especial, porque desde luego, ya digo, mira, algunas, bueno, pues tenemos carrera, otras, como veo, pues, como tú, son pastoras, pero tenemos también a Fiandeira das Verbas, que es una costurera, y me decía María Luisa Pereiro, estoy cansada de ser la mujer de, la hija de, la madre de, y un día resulta que con mi trabajo de costurera hice un desfile de moda y temblándome las piernas les dije, mirad, presentando esto os voy a leer una poesía. Fue tan emocionante y tan maravilloso que, bueno, desde aquellas pues acuñaron lo de la Fiandeira das Verbas. Tenemos la poeta labrega, que es Ana Vila Portomeñe, que con Ana Rey Gay, Ana de la Torre, ¿no?, porque vive ahí en un pueblito, en la aldea, de lo que se orgullece ella también, como le pasa a Nieves, pues ellas tres hicieron un libro que hace muy poquito, también en este año, como Moncha o como yo, presentamos, se llama Ama en Esencia, son las iniciales de ellas tres, y igual, no hace falta tener estudios, ya lo que te da la naturaleza, lo que te inspira la naturaleza, la que te inspira a tus amigos, yo tengo a mi perro, a Noite,
y yo
todos
tengo,
lo conocéis.
Yo no, mira, si hay algo que no soporte en la vida, es ver a alguien maltratar un animal. Para mí, a mi casa no entra. O sea, se perdió todos los valores. Por mucho desde que me digan que es una buena persona, no lo es. No lo es. Y bueno, eso es que me solivianta, ¿no? Claro. No lo puedo soportar. Quería decirle a Nieves que el otro día en una tertulia radiofónica estaba hablando un profesor de literatura. No había sido una tertulia radiofónica, en WhatsApp lo ponía, en Facebook. Decía que estaba hablando con sus alumnos de la métrica, del ritmo, de la rima, y los alumnos estaban intentando, medían las palabras, medían los espacios, medían todo. Dice, no. Eso es el continente, pero si no tenéis el contenido, si no tenéis lo que tiene Nieves, si no tenéis esa emoción, no vale de nada, no vas a llegar, no vas a llegar al público porque no lo sientes, y como no lo sientes tú, pues no vas a llegar. O sea que Nieves, escribir lo que realmente te transmite la naturaleza, yo creo que es lo más bonito del mundo.
Desde luego.
Es que yo creo que realmente lo que intentamos las tres en este momento, que decimos la idea, ¿no?, que pusimos en marcha la idea de UCA y de Mar, más que nada, porque yo soy la que menos voy aportando por cuestión de tiempo.
No, nada. No me seas humilde.
No, gracias. Esa es la verdad. No. Yo creo que lo que se busca es el expresarse las mujeres, seamos como seamos, vengamos de donde vengamos, con nuestros sentimientos. ¿Y qué mejor forma de expresarlo que las palabras?
Además,
da igual de dónde vengan, en castellano, en vasco, por el de Bilbao que tenemos aquí al pie.
O... arriba, al pie no.
Bueno,
arriba.
Aquí, mira, a la
yo
vera
me encantaría,
vuestra. Daría exactamente igual. El caso es unirse y aprender.
Hebreo.
Porque pues, todos podemos aprender, que es de lo que se trata. Que
sí,
más da que sea un pastor, que seas costurera, que seas ama de casa, que seas mamá, que seas...
Sí.
Todas somos
eso,
mujeres, y que tengas esa inquietud de poder compartir y aprender y tener la capacidad,
claro,
de ser humildes y ir aprendiendo todos los días.
Además, en la historia de la literatura es que ha habido tantos cambios, tantas modas, tantas normas, que resulta que la gente que en un determinado momento rompió esas reglas triunfaron como escritores, como poetas. Porque eran buenos, pero aparte, porque no querían encorsetarse en la métrica de siempre.
Además, os digo una cosa,
claro,
también no por defender a Nieves, ni a todas las que formamos el grupo, como bien dice Bego. Siempre dijimos que aquí no nos vamos a encorsetar, no, aunque el nombre sea gallego, porque es que era un sueño de María, dice, tiene que llamarse Recunchos.
Sí.
Lo que queremos es que sean mujeres gallegas, sean del rural, sean de la ciudad, sean cocineras, sean maestras o sean lo que sean, o simplemente madres de familia, ¿no? Como bien dice Bego, todas tenemos la misma pasión, la escritura.
Sí, y lo de Recunchos...
Dinos, Nieves.
Sí, perdón, Nieves.
Sí, que decía que aunque fuera pastora, que pertenezca al grupo de Recunchos es pues todo un honor.
Es que precisamente Recunchos, yo, vamos a ver, bauticé este local, que podéis venir a conocer cuando queráis, y no solo a conocer, sino a compartir allí lo que queráis, es decir, leer, releer, ver, observar, reflexionar. Y criticarme, por supuesto.
Menos comprar. Allí no se puede comprar. Allí es intercambiar conocimientos, intercambiar material.
Allí no se vende
nada. Allí no se vende nada. Todo se da.
Dios mío, si se da el conocimiento, ¿qué más quieres?
Es, efectivamente.
¿Qué más podemos pedir?
Efectivamente.
Y decía lo de Recunchos, pues un poquito, porque yo creo que sí, todas somos mujeres, pero que es, bueno, lo ideal, haber salido de mujer de y pasar a yo soy Ana, yo soy Luisa, yo soy María, yo soy Uca, etcétera. Entonces, de ahí que, de alguna manera, para buscar espacio para cada una en el lugar en el que quiera. Porque, bueno, esto también un poquito viene porque yo fui, bueno, y soy docente, pero hice también la especialidad escolar en su momento porque me gustaba y trabajaba en rincones, que son os recunchos en galego. Entonces cada niño tenía su lugar, o cada dos niños, no siempre estaban todos en el mismo, o sea que dependía de los gustos, esa libertad con la que tienen que empezar, digo, desde cero años, no, desde tres en este caso era, y mejor desde cero, obviamente. Y eso siempre lo llevé conmigo, aunque luego pasé a dar clases pues, en primaria, en secundaria, etcétera, etcétera. Pero siempre llevé eso conmigo, y que mi asignatura pendiente se bautizaría con el nombre de Recunchos y a la vez Recunchos de Reciclaje, porque el reciclaje no me parece importante solo, sino que me parece imprescindible. Como decimos por ahí, los maestros y no solo los maestros, las tres R's, reciclar, la otra, reutilizar, y nos falta, que ya no me acuerdo porque me suele ocurrir siempre, me lo decían
reducir.
Los y reducir, efectivamente, y ese fue el motivo. Entonces, un poquito Nieves hablando, un poquito de el lugar de cada uno, es decir, cada uno, yo creo que el elemento, digamos, que más nos une es... el ser, eso, mujeres, el ser, sentirnos nosotras, el sentirnos libres, pero el de Recunchos es para que cada uno ocupe su espacio. No hay por qué ser ni maestros, ni licenciados, ni catedráticos, no. Cada ser con lo que le sale de dentro. Porque yo al menos nunca he actuado por mi condición del, digamos, del estudio que haya tenido, sino siempre por mi conciencia, obviamente con unos conocimientos que se me exigían, pero siempre a través de mi conciencia y de las áreas transversales. Entonces tú estás en ello.
Qué maravilla. Yo no tengo esa facilidad de palabra, ni me sé expresar así de bonito.
No, seguro que mejor, porque te sale de tu conciencia, de tu mente, de ti misma.
Yo es que estoy deseando, bueno, no vamos a tener este lujo, pero sí nos mandó unos poemas y unas cosas sobre su trabajo y estoy deseando enseñároslo. El día 30 en Vilachá vamos a tener cada una de nosotros un recuncho. Vilachá es impresionante. Vamos a hacer la presentación en el Mirador da Capela. ¿Os imagináis allí en una mesa redonda con el río al fondo, los viñedos, bueno, unos pinares y unos soutos impresionantes?
Una caminata.
También. Y cada uno allí con su recuncho. Vamos a tener también una pregonera literaria en este caso.
Embajadora también.
Porque
ella
es muy bonita.
No quiere pregonera.
Sí, pues entonces, claro, es como el tema de las catas del vino. Claro. La embajadora.
Un poquito así. Entonces, vamos a tener el honor, ¿no?, de que en esta primera edición, que es la primera, pero ya estamos invitados a Barcelona, a Monte de Ramo, a Xincio y a Viana.
Bueno, yo creo que lo más...
Y a Melide, que se me olvidaba, nos han invitado a Melide. O sea que no vamos
por aquí,
a parar.
Mar, luego seguimos a Barcelona.
Ah, bueno, no. Ya estamos invitados, yo no dije cuándo.
Te van a invitar hasta Brasil.
Claro, sí, claro. Moncha, yo no dije cuándo nos vamos, pero que estamos invitados, sí.
Tenemos sería muy positivo para el grupo.
Yo también estoy invitada para allá, pero claro.
Claro, bueno, sí. Pero ya digo, no dije cuándo, pero lo que quiero decir es que a esto aún no empezó, y ya tenemos gente que bueno, pues que ya nos están demandando y que ya quiere que recunchos de das verbas pues recorra pues más
lugares. Tenemos voz.
Efectivamente, sin voz, que nos llegó, importante. Que nos está llegando.
También es importante.
Bueno,
que sea sin voz.
Pues como os iba a decir que no la nombré y realmente bueno, pues tenemos ese de tener a la embajadora o a la pregonera, como vosotros gusta decir, es profesora también del IES Apinguela, de aquí de Monforte, y la elegimos porque es bueno, pues la poeta de la localidad, ¿no? De A Pobra do Brolló. Es Olga Novo, Premio Nacional.
Llegará.
Premio Nacional de Poesía 2019. Y además, ten el lujo ya de poder recorrer, que a mí, sinceramente, uno de los placeres que más me produce viajar en el metro es poder estar leyendo los recuadritos, los carteles, sí, con los relatos y la poesía.
Obvio.
Y Olga Novo la tiene ahí.
Yo me
y
fui
es
a Madrid estos días y no suelo viajar en metro. Pero me podéis creer que mi hija no quería ir en metro. Bueno, porque preferimos caminar de un lugar a otro. Y digo, no, tenemos que ir en metro.
Y
dice, pero mamá,
poema,
si nunca quieres ir, que te pierdes, que no sé qué. Pero es que tengo que ver pues el relato ese tan hermoso
de Olga
Novo. Y sí lo vi in situ.
Efectivamente.
Qué alegría.
Entonces, por eso os digo, yo cuando vaya a Madrid, pues también me dedicaré a recorrer los vagones del metro, encontrar, bueno, pues eso, bueno, no solo la poesía de otras personas interesantes, sino que, bueno, pues de Olga Novo. Aparte de eso, bueno, pues que quedará como que fue la primera pregonera, ¿no? Y eso también
eso es
importante.
Para nosotros. Sí,
para todos los recunchos das verbas es maravilloso.
Os cuento.
Es maravilloso. Entonces, bueno, vamos a tenerla ahí. Pero, amigos oyentes, esto, lo que veis aquí, estamos hablando de unos detalles, pero es que tenemos otra gran colaboradora y gran organizadora, que es Puri Díaz Ferreiro, la bodeguera de Baldo Frade. La mujer está sola allí, sola, pero lucha por mantener aquello vivo, mantener la esencia de las bodegas. Ella recogió la tradición, incluso me decía hoy, yo me llamo Purificación por mi abuela, una gran mujer que me inculcó todo este amor a la tierra, todo el amor al trabajo, en la pasión por el vino, a su padre, un amor de hombre que es maravilloso. Hizo en los carros, vamos a ver, donde se metían las uvas y se transportaban de las viñas, porque él era carpintero.
Ah, sí, lo que iban los carros, que eran arcas
efectivamente, de madera. Sí. Un arca de madera, uh-huh. Que lo podemos ver este sábado en el Museo del Vino. Bueno, pues no solo con eso, sino que recogió también todo el legado que le dejaban pues los vecinos del pueblo, que trabajaron y cuidaron las viñas, que trabajaron el vino y cuidaron las bodegas y las mantuvieron así, para que nosotros ahora las podamos disfrutar. Pero sí es cierto, una mujer valiente, una mujer que está sola, pero que llamo por ella, Puri, mira, es que tiene un espacio ideal. Y yo creo que, bueno, el que nos haya ofrecido el sábado nos organiza también una comida, que toda la gente que se quiera apuntar, voy a dar el teléfono desde aquí, si me lo permitís, porque que quiera pasar todo el día, como es de 12 a 5 de la tarde.
Tú sabes que compartí con Puri el otro día con los colores del otoño.
Sí, sí.
Y me dijo, oye, si no te va bien en el local, yo te dejo mi bodega para que hagas radio desde aquí.
Fíjate tú. Otra persona que de verdad, que es que sencilla, es bodeguera.
Sí, pero os dais cuenta,
pero tiene un valor
del amor
increíble
a la tierra, de todas.
Efectivamente.
Sí. Lo estaba pensando.
Esto es lo que nos une. Esto
cada
es lo que
una
nos une
en su faceta.
Y claro,
es precioso.
¿Y qué nos une también? La literatura. Pues yo en el plan de investigación, Moncha con relatos, Uca y con poesía, Nieves también es poeta, ¿verdad, Nieves? ¿También haces algún relato?
También hago algún relato y cuento, intento contar las tradiciones que teníamos aquí en la aldea. Como
eso ya me ha interesado, ¿eh? Ya le has dado en el punto débil a Moncha,
porque está recopilando historias de vida, de gente, claro, leyendas, cuentos. Bueno, pues nada, cuando nos conozcamos, Moncha, será un placer.
¿Os dais cuenta?
Voy a dar el teléfono. Bueno, sí, dime.
No, que digo, ¿os dais cuenta de a dónde puede llegar la interrelación entre las mujeres?
Bueno,
entre las mujeres que tenemos algo en común, pero aparte cada una tiene su vida y ubicada en un sitio, y cada una con su recuncho particular.
Es increíble.
Es
y compartirlo, sí, porque lo vamos a compartir.
Es muy importante, y Nieves seguro que está de acuerdo. A veces, cuando empiezas a escribir, empiezas así, bueno, te lo guardas para ti, pero luego llega un momento que dice, me gustaría compartirlo con alguien. Y resulta que a lo mejor a tu alrededor no encuentras esas personas
afines ¿no?
o que te digan, esa es una tontería, o no te entienden, no saben lo que dices. Y en este espacio, en estos recunchos, vas a encontrar todas esas ese agarimo, esos recunchos que necesitas, pero compartidos con todos.
Yo creo que es lo más maravilloso. Me contaba también Bego, ya hace tiempo, cuando empezábamos a hablar, cuando se estaba, ¿no?, argallando, que me encanta, ¿no? Estuvimos las tres argallando, porque esto nos llevó nuestro tiempo también, no fue tampoco tan sencillo, porque cada una nos dedicamos, pero me contaba en su trabajo en la Casa de la Cultura de Pantón, la cantidad de proyectos, la cantidad de eso se hacía y eso, y cómo, cuando colaboraba la gente con ella, lo que se aportaba para un pueblo.
Claro.
El valor que tiene al pueblo que eso se haga. Igual que el valor que se va a dar a las bodegas de Vilachá, que digan, no solo vale para el vino, que también vale para unirnos. Tuvieron hace 1 o 2 años una concentración motera. Tú imagínate que una concentración motera en las bodegas de Vilachá.
Sí. Sí, algo bastante. Sí.
Algo tiene Puri allí. Importante. Algo tiene Puri sí. allí, algo tiene que atrae.
En la Rúa se hace todos los años una reunión literaria, una xuntanza literaria, que seguramente que alguna de nosotras irá, si le interesa. Cada año se hace.
Sí, en unas bodegas,
en las bodegas también.
Pues,
o sea, solamente son vino.
Efectivamente, ya te digo. No es enoturismo, ¿verdad? Sino que puede ser enoturismo literario, ¿no? Si es que tenemos un montón de facetas. Y ya digo, nos puede contar Bego muchas historias que hacía de sus proyectos, ¿no? Para inculcar y para trabajar con no sé, cuéntanos alguna experiencia por ahí que te haya aportado.
Durante un año y pico estuve trabajando en la oficina de turismo de Pantón, entonces lo que yo hice más que nada fue intentar divulgar entre la gente que venía allí pues lo poquito que sabíamos en aquel momento, porque estábamos arrancando con el movimiento de la Ribera Sacra y todo esto. De hecho, para que veáis cómo son las cosas, yo hice el primer curso de turismo rural y como no podía entrar en cupo políticamente correcto, a mí me dieron el título de costura, del curso de costura. Pero hice el curso de turismo rural, o sea que mirad las cosas cómo van, ¿no? Yo nunca fui a las clases de costura.
Pero bueno, te pusieron como la costurera.
Pero tengo un diploma de costura que, bueno, a lo mejor algún día me vale para algo.
La costurera fallida.
Yo la entiendo porque soy del mismo lugar.
A lo mejor me vale para algo, ¿no? Entonces, a través de ese curso, pues empezó a haber cosas y posibilidades. Aquello en aquel momento, Taramundi era lo más, estaba empezando. Claro. Os estoy hablando de hace 20 y tantos años.
Ahí estuve yo de maestra.
También. Y bueno, entonces lo que aprendí del contacto con la gente fue que realmente el interés que tenían por esta zona, que gracias a Dios se sigue manteniendo y hoy van creciendo, pero las dificultades que tenían para llegar a los accesos, la falta de información, la calidad de la información. Entonces todo esto se intentaba mejorar y a mí se me ocurrieron pues pequeñas cositas, ¿no? Hacía unas entrevistas a la gente, pasaba la información a la radio, no a esta radio, pero sí con Manuel Aporto, hacía mis notas de prensa, pues informando a la gente que venía, pero también ponía lo que ellos me demandaban. Y ese intercambio cultural para mí fue bastante importante. A día de hoy se mejoraron algunas cosas, otras siguen ahí, evidentemente.
Muchas siguen ahí.
Otras siguen ahí.
Si tú siguieras ahí, las cosas continuarían y se terminarían, o sea, tendrían al menos un futuro y seguirían adelante.
Bueno, yo aporté mi granito de arena.
Abrió una puerta. Medio cerrada.
Pero no está del todo.
Bueno, pero ahora cogí otro camino. Que, sí,
exactamente. Cogí otro camino.
Al menos te pudimos rescatar.
Pues sí.
Suerte. Si hubiera seguido ahí, a lo mejor no la teníamos ahora con nosotros.
Pues sí, puede ser.
O sea, que todo, nunca hay mal.
Nunca se sabe. Toda la vida pasa por algo, ¿no?
Exactamente.
A lo mejor nos ponemos a coser.
Tienes ese título ahí.
Conmigo no contéis. Yo fui, de pequeña me mandaron porque quería que fuera modista. Y para coger el dedal, yo creo que tardé como 3 o 4 meses. Con eso ya está bien.
Bueno, pues ya verás cuando se lo contemos a Ana Vila Portomeño, ¿no? O a María Luisa, María Luisa Pereiro de Melide, ¿no? A Fiandeira das Verbas, cuando le contemos esto.
Sí. Pues a raíz de eso también
una
te voy a comentar.
Fallida, otra que no.
Claro.
Mira, además, mira, tenía una vecina que luego aprendió a coser, hacía sus vestiditos a las muñecas, todo rematadito, alta costura. Yo cogía un trapo, hacía un agujero por la cabeza y un agujero por las mangas y ya tenía el vestido. Claro. Ya estaba.
Y luego le preguntaba, bueno, cuéntame tu historia. A ver, la historia de tu familia, porque de ahí te vendría ya, ¿no?
El no saber coser.
No, digo que poniéndole el vestidito sentabas a la muñeca y ahora le preguntabas a la muñeca. Y ahora cuéntame la leyenda de tu casa, la historia de tu familia o no.
O no, me diría, tú lo que quieres es que sea cenicienta para toda la vida.
Pero no te
Sin
nació
embargo,
ahí.
Yo creo que no.
Cuando
porque...
eras pequeña ya te nacía, ¿no? Las ganas de escribir y como contabas, ¿no?
No tan pequeña después,
en la adolescencia. ¿No?
Pero sí, sí, es como otras se lo contaban a las amigas, yo a veces pues...
A tus muñecas.
Sí, sí, muñecas. A mi muñeca.
A tu muñeca.
Pero tenemos que ver también una cosa, porque escribir también, ¿qué es? También es un construir, también es un costureo.
Sí, exactamente.
Es un
costureo. Exactamente. Es que a costurear las verbas, ¿no?
Sí, sí.
Pues es que nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí.
Un poema lo tienes que hilvanar.
La fiandeira, la fiandeira.
Juntarlas como si fuera un cosido, coserlo. Sí. Luego lo tienes que.
Sí, tú lo
cortar.
Decías en tu presentación. Sí. Un símil precioso, ¿no?
Claro.
Y a mí me pasó igual.
Me sentí identificada. Me bautizó José Manuel Fernández el Jornal de Lemos, que somos viejos conocidos, me bautizó con un nombre que me gusta, lo iba a poner ahí, pero al final no lo puse, a Oleira dos Relatos. Me encantó.
Pues así te vamos a presentar el sábado, la Oleira de los Relatos, es que me encantan estas frases que nos ponemos, de verdad que sí. Bueno, ¿qué más contar, verdad, Nieves? Ahí está un poquillo, ¿cómo ves tú el que nos acerquemos con los recunchos allá por el entroido? No, entrué. Bueno, dínoslo.
A ver, yo en el entrudio, pues será maravilloso, porque verán un entrudio de los más antiguos que se celebran, yo creo que en todo Galicia, uno de los más, si no el más.
El más,
y
diría.
Yo creo que sí. Y pues la participación de la gente mayor, los niños, los jóvenes, todos aunan la manera de tocar los instrumentos, la manera de hacer personajes, el boteiro, que es el personaje emblemático del entrudio vianés.
La mula, pues, también, ¿no, Nieves?
Y la mula que es exactamente, que va con el pulión de Viana.
Eso es lo que yo recuerdo mucho, el pulión.
El pulión.
¿Alguna patada de la mula?
Sí, 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 sí.
Yo quiero hacer un inciso.
Sí, porque yo era pequeñita, lo oía.
Esta organizadora que tenemos aquí es que se atreve a todo. Sí. Quiere meter poesía en un entroido. Que no cae.
Que sí, que
¿tú
sí.
Tú lo vas a...
Bueno, claro que cae, ¿verdad, Nieves?
Cabe todo, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no? Anda todo. Que no nos coge todo
el
aquí.
El triángulo ese.
Es un reto,
Uy,
¿eh?
Claro que es un reto, todo. Pero sí, hombre, hay unos recunchos preciosos y al mismo tiempo que leemos poesía en uno de esos rincones de Viana, conocemos también la historia del entrudo.
Sí, del entrudio. Y además también podemos conocer algo de heráldica, que yo creo que ahí Matilde Ávila tiene bastante que decirnos, aunque ella es tan modesta que, en fin, creo que no se va a atrever, pero quizá entre tú y yo, porque si Mar me lo permite y las demás componentes, las miembros, aquí en miembros tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque yo estando de directora en Berín, claro, allí teníamos gente, bueno, en fin, con 25 maestros, cada uno pensábamos de una manera distinta. Entonces, yo decía, los miembros del claustro, entonces, las miembros, y después terminé diciendo, los miembros y las miembras, y ya se acabó el problema. Entonces, con esto vengo un poquito, bueno, a decir que si, como comentaba, que si Mar me lo permite... Tú no hace mucho presentaste un libro, hablo a lo mejor de 3 años, que presentaste un libro con poemas tuyos, reflexiones, etcétera, y con unas fotografías magníficas, pero a la vez de hacerte, es una pregunta, creo que no utilicé el tono adecuado, pregunto, pero además tengo que, ahora severo, que ese libro me lo regaló a mí Matilde Ávila, con un gran orgullo porque te admira no solo tu escritura, tus fotografías, sino también tu museo, tu gran museo, que yo lo conocí, aunque en aquel momento, claro, hace 20 años que lo conocí, era pues una miniatura con respecto a lo que tienes hoy. Si Mar nos lo permite, y te parece, hablar un poquillo de ello. Perdona, Mar,
sí,
que
no,
me haya yo
Dios,
introducido aquí,
por
pero
Dios.
Es que no querría que se me
que
olvidase.
Que va, que yo aquí no soy la jefa, ¿verdad?
No, no, pero
como
bueno,
me dice Rafa siempre, dice, no, aquí somos unos amigos que estamos
sí,
de charla.
Lo sé, aquí, lo sé. Sí, pero bueno,
voy por un licor café.
Sí, corres el riesgo de que pasemos
estoy
aquí hasta
deseando,
las 2.
Estoy deseando escuchar a Nieves.
Bueno, el museo empezó, empecé haciendo juguetes para mis hijos, porque no tenía dinero para comprarle los juguetes y no quería que mis hijos pasaran la necesidad que yo había pasado. Y entonces le hacía los juguetes de madera, los que tenían los otros niños, yo se los hacía de madera. Y alguien le vio jugando con aquellos juguetes y le preguntó, ¿quién os hizo esos juguetes? Y ellos le dijeron, nuestra madre. Y decían, ¿sería o vos o pai? Y decía, no, no, ha sido mi madre. Y entonces me preguntaron. Y me dijeron que estaba bien, que por qué no seguía haciendo otras cosas de madera. Pues a raíz de ahí empecé a hacer figuras de madera. Pues aprovecho mucho la forma de la naturaleza, que ya ella nos pide, cuando cortamos una rama de un árbol, ella pide lo que va a salir de ahí, una persona bailando, una persona que está atada y desatándose, o que está libre y la están atando. Eso todo está ahí en el museo, son vivencias que están talladas con una navaja, pero que intento transmitir el sentir que yo tenía en ese momento. Cada figura es un sentir. Y hay, a día de hoy, 700 piezas de madera, algunos juguetes que aún quedaron, poquitos, pero bueno, algunos, como dos ajedrezes y unas peonzas y cosas así. Y aparte de eso, pues se pueden ver las pantallas de los boteiros, las vestiduras de los boteiros, el personaje emblemático que decía del Entrudio Vienés.
Ahí sí
que también se las hice para mis hijos, porque empecé haciéndoselas porque no tenía tampoco con qué comprarle. Y soy un amante, muy amante del Entrudio, porque para mí el Entrudio es poder expresar y hacer lo que no se puede hacer el resto del año.
Y es que ahí, yo, perdona, cada vez que se habla de carnaval o Entrudio, yo no puedo por menos que participar, porque los que somos del triángulo o cuadrado, como le queráis llamar, los que tenemos entrudeiros, amiga, eso se lleva dentro y hay que vivirlo y hay que entenderlo, sí, no hay más.
No hay más, efectivamente.
Y casi me lo inculcáis a mí.
Hay que nacer, totalmente, hay que nacer.
¿Ves, Moncha, por qué te decía que tenemos que ir a Viana?
Tenemos que ir a Viana.
Con el
Entrudio, María Manuela.
Entrudio, ¿no? Entrudio con el Entrudio. No, efectivamente.
En mi casa, porque tengo la casa, casi donde vivo es en la explotación, donde tengo la nave de las ovejas, que le llamo la catedral de la oveja gallega.
¡Ah, qué bonito! ¿Cuántos perros tienes, Nieves?
Tengo 4 mastines y 3 quedas de las ovejas.
Me
un border collie.
Border collie, claro, lo tengo yo también. Yo por 4 cabras que tengo, pero bueno, él viene a jugar.
Eso está bien cuidado,
se encanta.
¿No?
Yo tengo un can de palleiro, Noite, mi
precioso,
compañero de aventuras.
Precioso,
lo conozco.
Pues,
sí.
Pedro can Fiel. De palleiro es una muy buena raza y que yo tuve, pero por desgracia que se me murió.
Y pero, un amor de
y no,
perro.
Y no me quedó, sí, no me quedó descendencia, pero es una muy, muy buena raza. Pero yo, en este momento, el Border Collie es mi amorcito.
Sí. Pues yo tengo que contaros que estés hablando de perros y yo acabo de perder el mío hace 15 días.
Oh, vaya.
Y la verdad que No sé si podré tener otro porque lo estoy pasando verdaderamente mal, porque para mí era uno más de la familia. Mar y Euka lo conocían y era un cielo, un boxer albino, precioso, que a mí me ayudó a salir de mi depresión y... Un hijo más, para mí era un bebé, era mi bebé. Entonces los que veo, os oigo hablar así de los animales, de verdad que a mí en este momento me cuesta.
Yo por experiencia te puedo decir, todas decimos lo mismo, cuando nos falla una, a mí me falló, bueno, ya es la segunda que pierdo, y la otra era una mezcla de pasto, de... como el tuyo, parecido pero con labrador. Y ahora perdí la segunda en agosto, y todas decimos lo mismo, no volveremos a tener otro, pero te aseguro que cuando venga uno a tu casa y vea que necesita tu cariño y que necesita eso, no lo olvidas.
Es que yo creo que nos escogen, ¿eh?
No lo olvides.
Yo creo que nos escogen.
Claro, que tanto que nos escogen.
A mí me escogió. Yo fui con una amiga, la protectora, a buscar un perro para ella. Ella no se llevó el perro, pero yo me traje. Me miró con una cara que yo ese día no me lo llevé.
Me voy contigo.
Pero al día siguiente me fui por él. Y hasta hoy. Y de verdad que un amor. Un amor.
Bueno, ¿os puedo contar yo una anécdota?
Por favor.
Yo el año... hace 7 años o algo así, o 9. A ver, ya. Iba a buscar setas. Otro día hablaremos de las coincidencias. Bueno, de las casualidades. Iba a buscar setas y traje la bolsa con 4 perros. La cesta, bebés tirados en el río.
Bueno, sí, qué triste. Yo sí me... Bueno, un inciso nada más.
Sí, sí.
Que siento mucho que le haya ocurrido esto que ha comentado Begoña con su perro, porque su perro, no es que lo sentía también un poco mío, ya que vivimos
cercana. Es que era de todos.
Nos quería a todos los de la calle. Y yo que también tuve un burro.
El burro también era de la calle.
Era de la calle, pues era como una mascota.
Sí.
Entonces, claro, el burro, el perro y nosotros. Íbamos al bar de la denominada feria, todos por el sendero, pues nada, como una gran familia. Por cuyo motivo, no solo por eso, sino porque siempre es un sentimiento tremendo la pérdida de un animal, de un ser vivo, cualquiera, de un animal... obviamente de una persona, de una planta. Para mí los seres vivos, cualesquiera que sean, tienen lógicamente grandísima importancia, pero vuelvo a remitirme a lo del perro, que lo siento muchísimo, Begoña, porque sabes
lo
que
sé,
todos lo queríamos mucho.
Sí.
Encontrarás otro como ese porque te lo mereces.
Sí. A ver.
Bueno.
A ver.
Bueno, vamos a...
Exactamente.
Sí. Bueno, que esto también es poesía, ¿verdad? Y nos da ideas,
es vida.
A mí me inspiró muchísimo yo estar escribiendo. Me gusta más el trabajo de campo. Mi libro, bueno, pues se hizo en el COVID. En el COVID no podíamos salir... Pues me plasmé ahí, tener el perro a mi lado, esta compañía, a veces, pues bueno, salías con él para que hiciera sus necesidades y al mismo tiempo iba pensando con mi libreta y apuntando las ideas que te iba dando. Incluso hasta él, muchas veces hasta te inspiraba, no sé por qué, pero parece que, no sé, es algo, bueno, que todos los que tenemos animales,
sí,
¿no?, ¿verdad, Nieves?, pues nos pasa eso. Bueno, os tengo que dar también una noticia, que también vamos a tener bueno, no solo lo de la comida, que me parece que no os dije el teléfono.
Creo que no.
Tenemos
Nos hemos
que
ido por los cerros de Úbeda.
No, por los cerros no, que quedábamos aquí, pero bueno. No, lo vamos a recordar porque, claro, al ser de 12 a 5 de la tarde, están invitados todas las personas, va a ser al aire libre. Nosotros ya tendremos adjudicados unos recunchos, unos rincones a lo largo, ya digo, del mirador y a lo largo de las bodegas. Pero bueno, también la gente que se quiera quedar a comer, porque es que es muy complicado bajar a Puebla y volver a subir, se pierde mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos dado la opción de traer unas empanadas. Entonces, para el que se quiera, que quiera venir a escucharnos, ¿no?, que quiera venir a vernos a esos recunchos, pues tienen que llamar para reservar, pues eso, la comida, al 616-243-250. Luego al final se lo repetimos otra vez. Bueno, pues hablando de todo esto, y fíjate lo que mueven las redes, y eso que nada, desde el domingo empezamos a mover, porque realmente aún estábamos incorporando a mujeres escritoras, mujeres apasionadas por la escritura. Me llama, al poner la invitación, ¿no?, a este acto, me pone un mensaje uno de los, bueno, poeta de aldea, le llaman, es Antonio Lois Pérez.
Sí.
Antonio Lois Pérez presentó hace muy poquito su libro de poemas con muchísima ilusión. Hemos compartido fotografías, yo, bueno, pues le pasaba algunas fotografías y él me mandaba los poemas y junto con mis fotografías, pues bueno, tenían una repercusión importante. El sueño también de él era escribir este libro, este poemario, y efectivamente tuvo ese honor de que se lo publicaran. Él vive en Barcelona, pero cuando puede se escapa. Es de Mourelos, de Osaviñao, y lo presentó aquí en el Círculo Sabiñao, que bueno, Enrique Sampil, sabéis que es el director del IES Apinguela y el presidente de ese centro cultural, donde se presentan libros, exposiciones, bueno, todo lo que quieras allí es maravilloso, un centro para mí de referencia. No solo porque, bueno, he compartido algunas cosas con ellos allí, sino que mucha gente, y he conocido muchas de las recuncheiras, como digo yo, sí, las amigas recuncheiras las conocí efectivamente en ese centro. Bueno, pues Antonio me puso, Mar, quiero participar. Claro, esto es recunchos de das verbas, es de mujeres, para darnos eso, a quitarnos el señora de, madre de o hija de, para ser, como decía Uca, Ana, Mar, Bego, Moncha, Nieves, María. Bueno, pues se lo comenté, digo, mira, está dedicado a las mujeres, pero si quieres participar, envíanos un poema tuyo y bueno, pues lo leemos con todo el gusto. Y dice, ¿cómo no? Y nos mandó dos. Nos dedica dos hablando de su abuela como mujer, con todo el cariño de esa persona. Bueno, pues ahora tenemos el lujazo de ser multiculturales, como habíamos dicho. Puedes hacerlo en castellano, en inglés, en hebreo, ya me gustaría, en sefardí.
Sí.
Me encantaría llegar a gente que conozco, que... Eso le pediré, que si algún día me hacen alguna cosa en sefardí, porque ahora tenemos aquí la ruta de...
Exactamente, de sefardí, ¿no?
Efectivamente, el sefarad, la ruta, sí, sefarad, tenemos un barrio judío muy fuerte, maravilloso. Exacto. Que hay que fomentar. Y esto no es solo gallego y que sea para mujeres... Somos mujeres gallegas, eso sí, pero como digo, mira, tenemos una pastora, tenemos una costurera, tenemos una pedagoga, tenemos una maestra, una educadora social, y bueno, pues también incluso la escuela de idiomas se nos ha ofrecido, ¿no?, con los libros, sí, y con las cosas, pues también nos puede hacer las traducciones, ¿no?, y sería maravilloso, porque esto es lo que queremos, que Recunchos das Verbas lleguen a todo el mundo.
Claro,
bueno, pues la gran alegría que vamos a hacer la traducción en catalán,
claro,
de estas dos poesías.
Lógicamente.
Nos va a ayudar, sí, Moncha, porque como vivió allí...
Yo no leo catalán, pero te busco la persona. Tenemos una en Recunchos,
sí,
que ha
Mercedes
estado mucho tiempo.
Marcos.
Y si no, ya lo buscaremos.
Efectivamente,
no,
pero
no
ellas nos hacen la traducción en catalán. A él le hace muchísima ilusión, porque
claro,
el sentimiento...
También le hará muchísima ilusión. Porque,
claro, el sentimiento, sí, de la emigración... Él lo plasma en su poesía,
además,
ahí se le nota.
No descubrimos mucho, pero solo decir que lo de su abuela es precioso, porque,
sí,
no era una mujer cualquiera. Era una mujer de campo, era una mujer labradora, pero no era una mujer cualquiera.
Sí, yo es que le conocí por teléfono, porque dio la casualidad de que, yendo en el coche con mi marido, llama a alguien... Y dice, ¿puedo hablar con, bueno, en este caso con Jesús, que es mi marido? Dije, no, es que él va conduciendo, si me puede dejar el recado. Y entonces dice, soy pues Antón Lois, y yo le dije, sí, ¿y qué le quiere? Porque usted hace nada que presentó un libro en Osaviñao. Y dijo, sí, ¿y tú viniste? Y dije, no, no, porque estaba de viaje, de hecho ahora vamos viajando. Y dice, ¿y por qué quiere hablar con mi marido? Claro, le pregunto, es que yo estoy viviendo en la casa de su marido. Es una casa que tiene
casa
mi marido
rural.
Sober, una casa rural. Y resulta que así le conocí y justo tuvo el detalle tan hermoso, de dejarnos de agasallo un libro, además dedicado para mi hija, porque él había hablado con mi hija. Y lo tenemos en casa, madre mía, entre algodones.
Es lo que significa.
Por supuesto,
aparte del contenido, es lo que significa.
Exactamente, claro, porque claro, y claro. Lo que acaba de decir Moncha,
el factor humano.
Sí, efectivamente, que él se implica muchísimo, además recordando el pasado, todas aquellas cosas que tuvo que dejar, que abandonar para poder ir a ganarse el dinero para sobrevivir. Claro. Pues fue la forma de yo conocerle, que bueno, lo comento cada poco porque me pareció una manera muy interesante.
Además es una
y
gran
luego
persona,
leer su libro, poder leer su libro.
Su mujer Sara también es maravillosa, bueno, ya digo, son gente increíble. Bueno, yo creo que tenemos que rematar ya.
Podemos emplazarnos para otro día. Le colapsamos el estudio. Como te dejes guiar por las mujeres, lo tienes claro.
No. Mar, ¿dónde está la llave?
Debajo del felpudo. Siempre lo decimos.
Vale. Claro, estoy aquí. Oye, por aquí cierto, tenemos... que cuando dicen que estoy allá arriba, para decir, ¿dónde estará? Y colgado y tal.
Y siempre tenemos Cas de Limón.
Exactamente.
De naranja, perdón. Cas de naranja.
El podcast de
podcast de calabaza, parece.
También. Sí. Bueno, esto se va a escuchar en el podcast, lo vamos a dejar grabado, pero también decir que Rafa nos acompañará, es un amor también. Siempre,
no me lo pierdo por nada del mundo.
Ibas a decir.
No, es que la radio, Moncha, estarás de acuerdo conmigo, no solamente se tiene que escuchar, sino también se tiene que ver.
Claro.
Y la radio no solamente tiene que hacerse en los estudios, sino también en la calle.
Es la más bonita.
Claro, recuperando. Antiguamente las radios locales eran así, estaban en todas partes, en la fiesta.
Yo salí con una unidad móvil.
Sí.
Y eso. Algún día os contaré anécdotas que me hicieron pasar vergüenza.
Sí.
Pero bueno.
Y
tenemos que
estará,
ser así.
Estará con nosotros, lo retransmitirá en directo, ¿no? A través de las redes sociales, que ya sabéis que esta radio es así. No la encontraréis en un dial, ¿no? Sino que lo encontramos en el podcast. Sí. Y...
¿Dónde está ahora todo el mundo?
Exactamente.
Claro. El banco, el Sergas, la ITV, todo está ahí.
Todo está ahí. Por eso. Bueno, Nieves. Un abrazo muy fuerte desde aquí, estarás con nosotros, tendrás tu espacio allí con lo que nos has enviado, tendrás tu rinconcito, que no nos falte, aquí también te hemos ofrecido el hueco, ¿no? Igual que a todas las que no pudieron estar, porque claro, es imposible que estuviéramos todas aquí. Y gracias a Bego por contarnos toda su experiencia, por... meterme un poco.
Era mucho
poco,
en el tintero, creo
no,
yo.
Sí. No, pero me refiero que meterme en el lío, ¿no? Yo que me dejé con gusto, ¿no? Y luego, bueno que me haya presentado a María, que me haya presentado a Uca, que haya visto su proyecto, que... Bueno, estaba así, dice, bueno, pues vamos a darle una vuelta, ¿no? Y se la dimos.
Sí, claro, y así y ahora... hicieron las dos venir a visitarme, y yo encantadísima, lógicamente. Aunque no venda nada, pero prestar, a mí me parece magnífico, nadie me lo cree, que pasa gente por allí y dice, por favor, ¿me puede vender esto? Y digo, no, es que yo no vendo, yo solo presto,
yo solo presto. Nieves. Estaremos en el no me sale la palabra.
Habemos de ir a Viana.
Eso. Mejor, habemos de ir a Viana. Vamos a ir
a Viana y a Quintela.
Y a Quintela, claro. Efectivamente. Veremos ese museo, buscaremos esos rincunchos que tú tienes por ahí y disfrutaremos de todo lo que aportamos estas mujeres que nos gusta tanto la escritura, que nos gustan las palabras, nos gustan las verbas.
A mí me gusta mucho la faceta de ella, lo que hablaba de los árboles, de las ramas, de los troncos. Una de mis pasiones...
así, pero no está llevada a cabo, pero bueno, que me encanta, como a ella, encontrar un tronco hueco, encontrar una rama. Lo que pasa es que no le sé dar forma, pero sí que me sugiere, así que visitar ese museo será una maravilla. Estoy completamente seguro.
Bueno, buenas tardes a todos. Voy a recordar el teléfono y recordar que el día 30 de octubre, entre las 12 y las 5 de la tarde, estaremos un montón de mujeres allí, bueno, con la pasión por la escritura, de una manera u otra, de una profesión u otra, da igual, pero mujeres en definitiva, en unos recunchos de Vilachá de Salvador. Y para reservar la comida, acordaros de llamar al 616-243-250. Y bueno, pues los emplazamos ahí, os esperamos ahí en las próximas charlas con Mar.
Una cosilla, Mar, gracias por la confianza. Porque esto me dijiste el viernes, me avisaste, voy ahí con unas mujeres fantásticas para esto. Te dije, yo me cambio el viernes. Confiaste en que iba a estar todo y que iba a sonar.
No, sabía que sí, Rafa, bueno, sabía que sí.
Tuvo que ser hasta las 4 de la mañana, pero...
Por eso doblemente te lo agradezco. Ya no solo que me hayas... Bueno, pues es verdad, me dice un día Mar, ¿quieres tener un programa en la radio? Vente aquí, que te ofrezco un hueco aquí. Aquí tienes tu espacio, aquí tienes tu recuncho.
Y tráete buena gente como la que traes siempre.
Exactamente.
Gracias. Pues,
aquí están. Nieves, un abrazo muy fuerte para Viana.
Un abrazo y muchísimas gracias. Y que el día 30 haga buen día y podáis transmitir al mundo lo que lleváis en el interior. Un abrazo y que... Es digno de mención honorífica lo que estáis haciendo.
Muchas gracias.
Y adiós, un abrazo.
Y una cosa, ese chove que chova.